Ramos Herrería para impedir que viajara a Estados Unidos.
Estados Unidos abre oficialmente su embajada en Jerusalén.
Las Fuerzas Armadas de Nicaragua hicieron un llamamiento a que se detenga la violencia en el país.
Y en Venezuela, la opositora María Corina Machado lleva a cabo una campaña para exigir la renuncia de Nicolás Maduro.
Martí Noticias. A las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 14 de mayo y damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Patricia Martínez está en la producción y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
Naciones Unidas instó a Cuba a respetar las libertades de expresión y de movimiento. Más detalles en este reportaje de Radio ONU.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido denuncias preocupantes acerca de funcionarios cubanos que han impedido a varios defensores de los derechos humanos viajar a reuniones en el extranjero, entre ellas algunas de la ONU, ha asegurado este viernes su portavoz, Ravina Shamdasani. En lo que va de año, la oficina ha recibido información directa relacionada con 14 casos de cubanos a los que el sistema informático les requería una revisión adicional cuando iban a dejar el país. La oficina también ha tenido conocimiento de otras denuncias sobre docenas de personas que no han podido viajar por la misma razón, aparentemente sin una explicación de las autoridades cubanas del porqué ni bajo las órdenes de quién. Estos casos sugieren que las revisiones adicionales están siendo utilizadas deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso a ciertos individuos, dijo la portavoz. Además, el vicesecretario general de Derechos Humanos y el alto comisionado han mantenido contacto recientemente con las autoridades cubanas para expresar su preocupación. Llamamos a las autoridades cubanas a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la de movimiento y que garanticen que no se impida viajar a los defensores de los derechos humanos, concluyó Shamdasani. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, en Nueva York.
Las autoridades cubanas detuvieron a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería cuando se dirigía a abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Sobre lo sucedido habló Ramos Herrería con Radio Martí.
Yo fui una de las damas de blanco que fuimos invitadas para recibir el premio que nos otorgaron en Nueva York. Y hoy por la mañana, sobre las 7 menos cuarto de la mañana, salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Varadero. Y a menos de 2 cuadras de mi vivienda había un operativo formado por la policía llamada revolucionaria, la policía política, donde hay un oficial de la Seguridad del Estado llamado Diane y Ariane Franklin, quienes me dijeron que yo no podía salir de mi vivienda, que no podía salir del país. Le dije que no, que ellos me enseñaran una orden de restricción emitida por un tribunal donde decía que yo no podía salir de mi vivienda y que yo no iba a virar para atrás. Me conducieron en la patrulla 749 para la unidad de la policía. Allí estuve por un espacio de 1 hora y me trajeron para acá, para mi casa, donde el operativo se mantiene. Según ellos, hasta el día 18 yo no puedo salir de mi vivienda. Esto me lo hizo saber este oficial Dayan, quien lo mandó a Ariane Frankie, jefe de enfrentamiento de acá de la ciudad de Cárdenas, quien es el que está a cargo de la represión contra los opositores y las damas de blanco acá en la provincia.
Continúa detenida la dama de blanco Aymara Nieto y su esposo, el opositor Ismael Boris Reñi. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Se mantiene detenida por orden de la Seguridad del Estado la dama de blanco y activista El Umpaco, Aymara Nieto, que suma ya hasta la fecha de hoy 8 días detenida por su activismo. Además, su esposo, Ismael Boris, activista El Umpaco, que después de 13 días detenido aquí en La Habana, también por orden del Departamento de Seguridad del Estado, fue trasladado hacia una prisión de aquí de La Habana.
Médicos cubanos desertores de misiones oficiales en Brasil se manifestaron para exigir derechos laborales y otros tan elementales como poder visitar a sus familiares en Cuba. La protesta en Brasil se realizó el sábado bajo el lema «El médico cubano no es propiedad del gobierno cubano». El problema de estos cubanos es que el gobierno cubano castiga con 8 años de exilio a los médicos que abandonan sus misiones internacionales. También castiga de forma similar a los que se quedan en otro país tras cumplir la misión.
Según cifras oficiales, la capital cubana tiene un déficit de miles de contenedores para la recogida de basura. Adriel Reyes amplía la información.
De acuerdo a fuentes oficiales, solamente la capital cubana tiene un déficit de 12.000 contenedores para la recogida de basura.
Hay un déficit muy grande, no solamente en los contenedores de acumulación para desechos sólidos, sino también que hay un déficit de vehículos para recoger los desechos sólidos en la capital. Están trabajando actualmente, la capital está con alrededor de 45 vehículos de desechos sólidos. Otros 40 vehículos se encuentran en los talleres de reparación.
Así dijo el comunicador Daniel González, mientras la candidata independiente Odalis Mérida Perdomo.
Pero donde único hay que no hay basura ni nada es en el centro de La Habana, que es donde está lo del sello de arte. Pero todo, ¿no? Es basura en las calles. Hay un basurero al doblar la esquina por atrás que cada vez que lo queman, eso es los niños con asma, los niños intoxicados, las personas ancianos están enfermándose.
Según la dama de blanco capitalina Julia Herrera,
vienen a visita y recogen la casa como cuando se recibe visita en su casa y limpias la sala para que no, y esconden el reguero de chile. Es lo que pasa con Cuba. Hay tremendas cantidades de enfermedades, que vive la mosca, mosquito y todas esas cosas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La carencia y el deterioro de los sistemas de protección son las principales causas de los incendios en Cuba. El año pasado se registraron más de 13.700 incendios y más de 185.000 infracciones, según informes del Cuerpo de Bomberos. La mayoría de los centros de trabajo y hogares en Cuba carecen de una red de agua contra incendios, así como de sistemas de iluminación de emergencia y extinguidores portátiles. Además, los sistemas eléctricos están muy dañados, al igual que la infraestructura de las instalaciones.
El artista plástico valenciano Gerardo Estubin dijo que la Bienal 00 de Arte Alternativo, que concluye el día 15 en Cuba, es un gran ejemplo de independencia.
Y estoy en Valencia apoyando a la Bienal 00. Es un proyecto, creo que muy interesante, que es un ejemplo de lo que debe significar y cómo debe de llevarse a cabo la actividad artística, porque demuestra que con libertad y con ilusión todo se puede conseguir. Así que adelante, chicos, que lo vamos a conseguir entre todos. En respecto a mi trabajo, os he enviado un trabajo mixto que combina cianotipia con técnicas de grabado y pintura y que pretende un poco manifestar la situación actual que se vive en la sociedad cubana, que es como una especie de ecosistema que se integra con la naturaleza y con la política y que desde fuera se ve de una manera muy peculiar. Las noticias que para vosotros tienen un significado, para nosotros tienen un significado distinto. Así que, bueno, nada más. Bienal 00, adelante.
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo inició el sábado en la capital mexicana la exhibición titulada Hablándole al Poder, de la artista cubana Tania Bruguera. La muestra cuenta con proyectos creados en los últimos 30 años por Bruguera, quien busca transformar el efecto emocional y simbólico del arte hacia la eficacia política. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos.
Inauguró hoy Estados Unidos su embajada en Jerusalén con una ceremonia que comenzó a la misma hora que se declaró el Estado de Israel hace 70 años en Tel Aviv. Ivanka Trump, en nombre de su padre, el presidente Donald Trump, junto al secretario del Tesoro Steve Mnuchin, desvelaron la placa en la nueva sede diplomática. El himno de Estados Unidos y el embajador ante Israel David Friedman dieron comienzo a la recepción, a la que asistieron el presidente israelí Rubén Rivlin y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Cientos de personas se concentraron en las inmediaciones de la nueva embajada en dos manifestaciones separadas, una a favor y otra en contra de esta decisión del presidente Trump.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad a Corea del Norte si desmantela su programa nuclear. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que si Corea del Norte acuerda la desnuclearización total, Estados Unidos está preparado para proveer garantías de seguridad para el gobierno de Pyongyang y permitirá inversión privada estadounidense para construir la inadecuada red eléctrica del país. Tendremos que proveer garantías de seguridad para estar seguros. Este es un intercambio que ha estado pendiente por 25 años. Ningún presidente jamás ha puesto a Estados Unidos en una posición donde el liderazgo norcoreano haga realmente esto, llevando al lugar donde Estados Unidos no esté más en riesgo por el régimen norcoreano. Este es el objetivo. Pompeo, quien habló en el programa Fox News Sunday, dijo que la meta de la cumbre del 12 de junio entre Trump y Kim en Singapur es establecer marcadores donde los términos de la desnuclearización y las garantías de seguridad puedan ser negociados y finalizados. Agregó que si eso sucede, Estados Unidos permitirá que estadounidenses del sector privado ayuden a construir la red de electricidad de Corea del Norte. Luis Alberto Facal, Washington.
Estados Unidos amenazó el domingo con imponer sanciones a las compañías europeas que hagan negocios con Irán. En una entrevista con la cadena CNN, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, habló de la posibilidad de sanciones a compañías europeas que mantienen relaciones comerciales con Irán. Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que confiaba en que Washington y sus aliados puedan llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán. Esto sucede mientras los participantes restantes en el acuerdo nuclear con Irán han reforzado su determinación de mantener el pacto operativo.
El presidente Trump afirmó que trabajará con su homólogo chino Xi Jinping para que la empresa de telecomunicaciones ZTE vuelva a hacer negocios en Estados Unidos. El comentario del mandatario estadounidense se produce en un momento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín. En abril, el Departamento de Comercio prohibió a las compañías de Estados Unidos vender equipos a ZTE debido a los negocios de la empresa china en Corea del Norte e Irán.
Una nueva y masiva fisura se abrió el domingo en el volcán Kilauea de Hawái, lanzando rocas y magma con un sonido ensordecedor que apuró a las autoridades a ordenar más evacuaciones. La fisura es la 17 del volcán desde que entró en erupción el 3 de mayo. Hasta ahora han destruido 37 estructuras y obligado a evacuar unas 2.000 personas. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que las nuevas fisuras, la deformación del terreno y la abundancia de gases volcánicos indican que las erupciones en el sector oriental del Kilauea probablemente continuarán.
En Radio Martí son las 12:12 y pasamos a noticias de América Latina.
Mientras Venezuela se prepara para una elección presidencial sin oposición, la opositora María Corina Machado lleva a cabo una campaña para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Machado, durante un recorrido por el oriental estado Monagas, dijo a la agencia de prensa EFE que hubo un quiebre en su país y que el único responsable es Maduro. Machado, ex legisladora y ex aspirante a la presidencia, ha visitado 14 de las 23 entidades federales de Venezuela en los últimos 3 meses para reiterar al pueblo que la única opción es desalojar del poder a Maduro.
A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, abogaron por una solución plenamente democrática para ese país, informa la agencia AFP.
El jefe de gobierno español Mariano Rajoy recibió el domingo al presidente colombiano Juan Manuel Santos en el Palacio de la Moncloa. Los mandatarios pidieron una solución plenamente democrática para la crisis que enfrenta Venezuela a una semana de la realización de sus presidenciales. Los comicios del 20 de mayo en los que el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse son cuestionados por partidos opositores y la comunidad internacional. Ninguno hizo declaraciones tras el encuentro en Madrid, etapa final de la gira europea de Santos que lo llevó por Alemania, Hungría e Italia antes de dejar el poder en 3 meses. A través de Twitter, el colombiano destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y agradeció a España el respaldo a la construcción de la paz en su país. Colombia celebrará elecciones presidenciales el 27 de mayo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el Fondo Monetario Internacional y descartó todo tipo de acuerdo con la institución. Desde Caracas informa Nicole Colster.
El presidente Nicolás Maduro descartó este fin de semana la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
No lo queremos en Venezuela, no nos importa el Fondo Monetario, son los sicarios del mundo.
El pasado 2 de mayo, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración de censura contra Venezuela por no suministrar datos oficiales sobre la evolución económica del país.
El Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado. Venezuela es independiente del Fondo Monetario.
Entre tanto, Maduro, que buscará la reelección este domingo en unas cuestionadas elecciones, instó a Europa a recapacitar y reconocer los resultados de los comicios.
Yo espero que Europa reflexione, espero que tenga un poco de racionalidad y cuando vea lo que sucede, va a suceder en Venezuela el 20 de mayo, no se sume al Ku Klux Klan que dirige Washington.
Henry Falcón, el candidato que rompió la línea de la alianza opositora al decidir participar en estas elecciones, informó que de resultar electo nombrará como vicepresidente a Claudio Fermín, un político que se desempeña actualmente como su jefe de campaña. Entre tanto, la oposición ha llamado a manifestaciones para esta semana.
No puede haber nadie en Venezuela que sienta que tiene un problema, que esté sufriendo, que no proteste el 16 de mayo.
Nicole Colster, Caracas.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la emigración venezolana es causada por una campaña que busca destruir el autoestima del venezolano. Así habló Cabello en una entrevista transmitida el domingo por la televisión. También pidió a los venezolanos regresar al país. La Organización Internacional de las Migraciones informa que entre el 2015 y el 2017, el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89 mil a 900 mil. Entre tanto, los países de la región advierten que el éxodo venezolano está causando brotes de enfermedades como malaria y sarampión.
La ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros de Managua, fue escenario de fuertes enfrentamientos el sábado entre agentes antimotines y turbas sandinistas contra la población civil. Edipcia Dabó, vocera de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en su capítulo de Nicaragua, habló con Radio Martí.
Había un rumor de que el régimen había orientado a desalojar los recintos universitarios. Entonces la ciudadanía, de manera pacífica, se fue a acompañar a los universitarios, a las universidades. En el caso de la UPOL hubo una vigilia, en el caso de la UNAM, estuvieron haciendo un acto festivo, un concierto. Sin embargo, Chinandega, Matagalpa, La Concepción, que es un municipio del departamento de Masaya, y posteriormente Masaya, la cabecera de ese departamento, fueron atacadas brutalmente por la Policía Nacional. En el caso de Chinandega y Matagalpa no hubieron muertos fatales. El único caso terrorífico fue el caso de la cabecera departamental de Masaya, que de la madrugada del sábado y durante todo el sábado fue acorralada toda la población con un contingente policial acompañado por francotiradores disparando a mansalva a la ciudadanía. La policía misma le prendió fuego al mercado de artesanía, un mercado histórico del departamento. Agredieron a dos padres de la iglesia católica hasta que la población capturó a tres antimotines y hicieron una especie de canje demandando la libertad de 17 presos por los tres antimotines.
Las Fuerzas Armadas de Nicaragua hicieron un llamamiento a que se detenga la violencia en el país. La institución militar emitió el comunicado el sábado tras una jornada en la que se registraron batallas campales entre la población y la policía en más de 10 ciudades. En los enfrentamientos han participado la juventud sandinista y turbas afines al gobierno. El ejército nicaragüense no reveló su posición frente al presidente Ortega, pero expresó con letras mayúsculas que los militares son el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Asimismo, las Fuerzas Armadas se solidarizaron con las familias de los fallecidos, además de declararse a favor de un diálogo con la mediación de la Iglesia Católica.
Representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN mantienen conversaciones de paz en La Habana. Informa Jorge Orellana.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, mantienen en La Habana sus negociaciones, centrados en lograr un alto al fuego bilateral antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo y en concretar la participación de la sociedad en el proceso de paz. Las delegaciones retornaron a la mesa después de que en abril pasado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciara que su país se retiraba como garante y sede del proceso negociador, en tanto tanto la guerrilla del ELN continuar ejecutando actividades terroristas. Los diálogos hoy se encuentran en su quinto ciclo y se llevan a cabo en el mismo escenario en el que se acordó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC tras una negociación de 4 años. El líder del equipo negociador del gobierno con el ELN, Gustavo Bell, dijo:
"Somos conscientes de que tenemos que dar pasos decisivos, que llegó la hora de ir concretándolo y que tienen que ver en esta ocasión con acordar un cese al fuego estable, más robusto, que permita no solamente llegar a las elecciones que se van a realizar próximamente en Colombia en absoluta paz, sino que también eso implique que en Colombia vivamos en una sociedad donde no haya más secuestros, más extorsiones, que no haya más reclutamiento de niños".
Por su parte, el jefe de la delegación de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, señaló:
"El único camino viable para Colombia, para una solución política, es que esta vía del diálogo salga adelante".
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Ecuador apoyan la investigación sobre el asesinato de periodistas del diario El Comercio. Con más detalles, Giselle Jácome, desde Quito.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó un equipo liderado por Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador de este organismo, para que acompañe a la familia de los 3 integrantes del grupo El Comercio que fueron asesinados por la disidencia de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra, en la frontera con Colombia. Esto se conoce al mismo tiempo que el gobierno de Ecuador hace la entrega de los documentos desclasificados del seguimiento del caso a los familiares de las víctimas. Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista, señala que se investiga a profundidad el tema.
De que vamos a estar vigilantes de que los procesos investigativos y de indagación pues se cumplan como deben bajo las normas establecidas.
Los familiares viajan a Colombia para mantener una reunión con altas autoridades del país que se han comprometido en la ayuda para la recuperación de los cadáveres. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dice que se trabaja en conjunto con ese país para lograr la repatriación de los cuerpos.
La cancillería obviamente está facilitando los contactos con la CIDH. Entendemos por el gobierno de Colombia que la Cruz Roja Internacional está haciendo todos los esfuerzos.
Se conoció que el gobierno de Ecuador correrá con todos los gastos que implique el trabajo de la comisión de la CIDH para que se transparente la investigación de este caso. Giselle Jácome, Quito, Ecuador.
En Radio Martí son las 12:22 y pasamos a noticias internacionales.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo el domingo que Teherán seguirá comprometido con el acuerdo nuclear firmado con las potencias mundiales en el 2015 si se protegen sus intereses. Rouhani describió la retirada de Estados Unidos del acuerdo como una violación de la moral, pero señaló que si los 5 países restantes siguen acatando el acuerdo, Irán se mantendrá en el pacto. La decisión del presidente Trump molestó a aliados de Estados Unidos, europeos y también ha resaltado las divisiones en el seno de la élite política de Irán.
Después de varios meses de incertidumbre, la región española de Cataluña ya tiene un nuevo presidente. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El supremacista Quim Torra se convirtió en el nuevo presidente regional de Cataluña tras alcanzar una mayoría simple en el Parlamento con el voto de los partidos independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En sus intervenciones, Torra admitió que responderá directamente a las orientaciones del expresidente Carles Puigdemont, actualmente radicado en Berlín y buscado por la justicia española. El nuevo gobernante dijo además que insistirá en construir un Estado independiente, aunque no aclaró si está dispuesto a violar las leyes vigentes.
El nostre president és Carles Puigdemont, que serem lleials al mandat del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. Construir un Estado independiente en forma de república.
Los políticos no independentistas criticaron el perfil del nuevo presidente regional por sus actitudes xenófobas. La líder opositora Inés Arrimadas, del Partido Ciudadanos, dijo que luchar contra el nacionalismo en la Europa del siglo XXI no era una opción, sino una obligación.
Si alguna vez el independentismo pensó que tenía alguna opción de salirse con la suya, hoy la entierran designando a este candidato como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lanzó un mensaje de tranquilidad y aseguró el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia. Yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir.
Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Israel celebra hoy 70 años de su nacimiento consolidado como Estado. El 14 de mayo de 1948 fue declarado el Estado de Israel en un museo de Tel Aviv por quien sería su primer ministro David Ben-Gurión. Y menos de 24 horas después, sus vecinos le declararon la guerra. De los 192 países miembros de la ONU, 161 reconocen a Israel. No obstante, Israel ha logrado desarrollar relaciones con algunas naciones que no la reconocen, especialmente Arabia Saudita, en su alianza contra Irán.
Las autoridades chinas impidieron a diplomáticos europeos visitar a la viuda del disidente y premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo. La policía le prohibió a diplomáticos franceses y alemanes acercarse a la casa de la poeta Liu Xia, quien se encuentra en arresto domiciliario desde el 2010 sin haber sido acusada de delito alguno. Los diplomáticos están preocupados por la salud de la escritora, pues esta dijo estar dispuesta a morir en protesta por su arresto. Tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía.
Saludos, Michelle. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Bueno, dos juegos que vamos a reseñar rápidamente en este espacio que vamos a abordar en el programa. Boston le ganó a Toronto 5-4. El cubanoamericano J.D. Martínez batió jonrón, batió de 3-2. Está bateando por promedio de 3.42 y para los perdedores el cubano Kendrys Morales batió de 2-1 para el equipo perdedor Toronto Blue Jays. También en otro juego los Tigres de Detroit vencieron 5-4 a los Marineros de Seattle. El cubano Candelita Iglesias, José Candelita Iglesias, el campo corto, batió de 3-1, empujó la carrera del gane dejando en el terreno al equipo perdedor Seattle Mariners. Y también vamos a tener una discusión a fondo sobre la decisión de dos peloteros cubanos, hijos del dirigente del equipo nacional cubano, de quedarse en Estados Unidos y aspirar a jugar a las grandes ligas de béisbol. Tendremos dos panelistas sobre ese interesante tema.
Muchísimas gracias, Alex. Pasando a nuestro segmento de ciencia y tecnología, los expertos dicen que el mundo está experimentando una cuarta revolución industrial, una que será impulsada por inteligencia artificial. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles.
La tecnología está cambiando la vida, tal como la conocemos. It's quite
explosive. Es bastante explosivo lo que estamos viendo.
La inteligencia artificial, los grandes datos y la conexión de las cosas físicas con el mundo digital a través del Internet de las Cosas tienen implicaciones tanto para los países ricos como para los países en desarrollo, señala Usman Shuja, de Spark Cognition.
La inteligencia artificial, en el lado peligroso, puede ampliar la brecha, puede hacer la brecha tan grande que los países pobres pueden ser excluidos. Sin embargo, esta es también la oportunidad para que los países pobres y los países en desarrollo se salten la revolución industrial y compensen el tiempo perdido.
Según Tom Bianculli, de Zebra Technologies, los beneficios de esta tecnología se verán en todas las industrias. We can save
lives. Podemos salvar vidas, podemos identificar enfermedades de manera predictiva, podemos usar datos de aptitud física para poder detectar problemas de salud mucho antes de que ocurran.
Pero junto con los beneficios existen los peligros que provienen de un mundo conectado.
Hay preocupaciones muy serias que debemos tener en cuenta en lo que se refiere a la agregación de todos estos datos. Muchos de estos son datos personales identificables, datos económicos, datos del historial de salud, datos genómicos humanos.
Para las superpotencias, la próxima revolución será sobre la carrera por el dominio tecnológico.
Alejandro Escalona con noticias del mundo del espectáculo.
En Hollywood Boulevard llevó a cabo el estreno mundial de Solo, a Star Wars Story, una película sobre los primeros años del famoso contrabandista de la saga espacial.
Money. Or is it something else?
El creador de Star Wars, George Lucas, y el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, estuvieron en la presentación. La película se estrena internacionalmente el 23 de mayo, por supuesto.
You've heard about me. It's true.
Rafiki, una película de romance entre dos mujeres que se presenta en Cannes, no se mostrará en Kenia, donde ha sido prohibida. La directora Wanuri Kayu dijo sentirse desalentada de que Rafiki no sea vista por la audiencia para la cual ella hizo la película, pero sabe que seguramente la publicidad probablemente haga que más gente la vea en otros países.
Y Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro técnico de audio Richie Pérez. Me acompañó en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez e Iván López estuvieron encargados de la coordinación de noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana.